Estamos ya en contacto con Álvaro Erazo, que es exministro de Salud y ahora está participando en la mesa de COVID-19. Nos va a contar más detalles. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender el llamado de BioBio a la radio.
Hola, un gusto de saludarla.
Igualmente, si nos pudiera contar más detalles acerca de lo que implica, lo que significa el que se haya tomado esta medida, que es muy restrictiva, ¿no?
Bueno, en primer lugar, esta sí que es la cuarentena más grande, ahora sí, de la historia desde el punto de vista sanitario y de otras medidas que se hayan adoptado de estas características, digamos. Y prácticamente hay que mirar un poco más en detalle los números, está alcanzando alrededor del 90% de la región metropolitana. Se ha hecho una delimitación, en primer lugar, del Gran Santiago, más otras comunas rurales. Como usted sabe, la región metropolitana tiene 18 comunas rurales, y dentro de esas comunas, claramente, se venía observando un aumento de los casos en el análisis comunal que se va haciendo, y comunas también que se han incorporado, está Lampa, Colina, San Bernardo, Padre Hurtado, Buin, por supuesto también Puente Alto, se ha sumado, digamos, a esta nueva y nueva ampliación de la condición de cuarentena.
Efectivamente, es una gran cantidad de población. Estamos hablando que en la región metropolitana estamos por los 8 millones, ¿no?, de habitantes, más las personas que se suman en otras zonas de nuestro país. Una gran pregunta que queda, doctor, es si esta medida es adecuada en este minuto, si llega tarde.
Yo creo que es adecuada. Habrá en su minuto que evaluar si fue del todo oportuna o se podría haber hecho antes, pero claramente lo que veníamos observando en las últimas semanas era un incremento de los casos, por cierto, todavía en condiciones de contener a partir de estas medidas básicamente lo que es la demanda asistencial, y particularmente no es el indicador principal, pero es indudable que tenemos que mirar la sostenibilidad, las condiciones operacionales de actividad de nuestras unidades de cuidados intensivos y todos los indicadores de alerta que se usa y el Ministerio ha incorporado para avanzar en la cuarentena estaban ya indicados en estos últimos días, de tal manera que era súper razonable, muy razonable, tomar esta iniciativa, esta medida que es bien estricta, pero también implica una mayor responsabilidad de la ciudadanía, porque una cosa es aplicar estas medidas y otra es que se cumpla. O sea, no habrá legislación alguna que pueda ser útil si la gente no obedece o no asume las recomendaciones que se están haciendo desde el cuidado lavado de manos y de ahí en adelante. O sea, las medidas de aislamiento, todas las medidas que se han ido anunciando día a día son un complemento de la legislación y lo estricto que se tiene que ser en no salir a la calle, si así lo establece la indicación que en este caso es materia de ley y obligación de cumplirla, como es la cuarentena, y particularmente generar todo el apoyo de los municipios. Los municipios tienen la disposición de acudir cuando sea necesario, digamos, a apoyar a las familias en las zonas de mayor vulnerabilidad, y particularmente proteger y cuidar a nuestros adultos mayores. De tal manera que hay un esfuerzo ciudadano, yo también diría, de la mayor magnitud que nuestro país ha tenido. O sea, hay aspectos legales, jurídicos, sí. Y hay aspectos también de la organización social, de la atención primaria, que muchas veces no se ve tan activa, digamos, como es un equipo en unidad de tratamiento intensivo, pero aquí la atención primaria, por supuesto, que juega un rol muy importante, y particularmente los alcaldes, los municipios de todas las regiones, por supuesto, porque también Valparaíso, en el caso de San Antonio, se va a establecer un cordón sanitario, y por supuesto también Iquique y Alto Hospicio.
Y en su visión experta, doctor, ya sea como médico, como exministro de salud, al ritmo que vamos de los contagios, hoy día hay un 60% más. Ya ayer nos sorprendíamos con la cifra, hoy día la verdad es que estamos más que sorprendidos por el número que se ha entregado de contagios en nuestro país. ¿Resiste nuestra red asistencial, que está unificada, lo sabemos, pero resiste?
Yo creo que se está librando una gran capacidad y esfuerzo humano, técnico, de todos los que estamos involucrados en el sector salud. Creo que lo que ha demostrado los equipos asistenciales, pero también la atención primaria, que ha hecho un gran esfuerzo en materia de ir haciendo la detección temprana, haciendo el seguimiento de los casos positivos y haciendo la derivación cuando corresponde para hospitalización, vale decir, para aislar los casos, cuarentenar los casos y particularmente la derivación oportuna y la el ingreso de los pacientes y, por supuesto, la asistencia en las unidades críticas, es uno de los mayores esfuerzos en la historia sanitaria de Chile. Y yo creo que acá lo que estamos demostrando es que la capacidad de organización de los equipos de salud y, sobre todo, el profesionalismo pueden efectivamente doblarle la mano a este virus. Creo que el esfuerzo tiene que ir de la mano de, por supuesto, en los próximos días, que el ministro ha anunciado de mayores unidades de ventiladores mecánicos, porque vamos a necesitar, y equipos que sean capaces de manejarlos y hacer una buena gestión. Yo creo que sí, la prerrespuesta mía es que estamos en condiciones, no podemos bajar la guardia, hoy más que nunca. Hoy día, estas semanas dijimos, va a ser el momento más crítico que va a vivir nuestro país en el enfrentamiento a esta pandemia. Esta pandemia tiene una expresión concreta en el aumento de los casos. Los asintomáticos están registrando, además, eso demuestra una buena capacidad también de detección, que la gente está consultando y el sistema de salud está detectando a tiempo incluso los asintomáticos. Eso es que el sistema está operando, está funcionando. Y tenemos capacidad, por supuesto, de detección con los exámenes que estamos realizando, 10.000 promedio, hemos tenido 12.000. Creo que esas son buenas noticias, pero indudablemente que tenemos que reforzar y tenemos que escalar rápido y no llegar tarde en las medidas que haya que aplicar. En el caso de la metropolitana, yo creo que es una medida que se estaba planteando y es bueno que acá en su minuto habrá que evaluar. Ahora lo que hay que hacer es trabajar todos, porque cada uno de nosotros tiene que jugar un rol. El equipo de salud, los municipios juegan un rol muy importante, nuestra atención primaria también. ¿Y para qué decir la gente que está en los hospitales? Así que yo creo que nuestra tarea es de una magnitud que no se había visto en la historia sanitaria de Chile.
Sí, claro. Estamos conversando con el doctor Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, actualmente miembro de la Comisión COVID-19 que asesora al Ejecutivo en materia de la contención de esta pandemia. Doctor, está con nosotros también Nivaldo, que va a hacerle algunas preguntas. Hola, Nivaldo.
Sí. Hola. Sí, doctor.
Hola, Nivaldo. Un gusto saludarlo.
Igualmente. ¿Sabe? La pregunta es la siguiente. ¿Podemos decir que estamos llegando ya a un límite, que no se van a disparar todavía más los casos de personas con contagio? Porque si uno mira lo que ha ocurrido en Europa, hay muchos países europeos que llevaron a altísimos niveles de contagios diarios y eso se mantuvo durante mucho, mucho tiempo. Y por lo tanto, yo no sé si es tan fácil decir que nos estamos acercando a los límites máximos de contagios diarios en estos días. Quizás, no sé, en dos semanas más sea peor, ¿o no?
Bueno, esa es una materia de la que se ha estado haciendo varios supuestos, digamos, del punto de vista del análisis riguroso, particularmente el Centro de Modelamiento de Datos de la Universidad de Chile, que ha estado trabajando en hacer simulaciones. Hay centros que se han abocado a esto, pero fundamentalmente el pronóstico probabilístico, fundamentalmente en el ámbito de los cursos de esta enfermedad, que es nueva, indudablemente que tiene varios defectos, digamos. Ya se han cometido algunos errores, en algún minuto se tendió a proyectar esta estabilización de casos y se habló de una meseta, que estaríamos cerca. Después también ha habido cierta precipitación. Y yo creo que en esta materia lo que estamos observando, tal como dice usted, hoy día es un crecimiento que ha sido en los últimos días de un 4, un 5%. Hoy día se elevó un tanto más. Por ende, lo único que tenemos a mano son las medidas de restricción de la circulación de las personas, ¿no es cierto?, todas las medidas de contención y confinamiento que se han hecho, y estas medidas ya se aplicaron hace 6, 7 días atrás. Debiéramos notar ya algunos resultados, 5 días atrás, debiéramos notar algunos resultados y las medidas que se aplican hoy día en 7 días más, de tal manera que yo creo que estos días justamente van a ser los días más críticos, y esperamos, porque eso ha sido, eso sí, Nivaldo, que hay evidencia que cuando se aplican medidas estrictas de confinamiento y las personas cumplen ese confinamiento, están en sus casas cumpliendo la cuarentena más las medidas de prevención, la curva empieza a aplanarse, y ahí uno pudiera decir que efectivamente después de unos días llegó un pic, porque tal como usted dice, de repente puede que se estabilice y después nuevamente se dispara hacia arriba. O sea, el ejemplo que pasó en la zona oriente es bien interesante, entre comillas, digamos, para observarlo, no me refiero a la situación, pero ahí se venía estabilizando y tuvo nuevamente un pic de alza de casos. Eso demuestra que o las medidas se aplican con estrictez y se cumplen las recomendaciones y se asume el autocuidado, o sencillamente por mucha legislación que usted imponga, aunque tenga estado de sitio en las noches, esto lamentablemente es una compuerta por donde se mete el virus, que tiene una alta contagiosidad. Entonces, creo que la lección es que o asumimos estas medidas o vamos a estar todos los días después diciendo, mire, parece que hubo una resaca, después la resaca se transformó en una olita y después un tsunami. Entonces, creo que la lección y la pregunta que usted me hace es decir, depende de cómo actuemos nosotros, depende cómo actúen los mensajes comunicacionales y cómo las personas entiendan la magnitud y la gravedad del brote pandémico que estamos viviendo en nuestra región, en nuestro país, digamos. Creo que esa es la gran lección. No hay en estricto rigor, salvo que cuando las medidas se cumplen y se aplican en términos de confinamiento, de cuarentenas de esta envergadura, el virus se tiende a estabilizar. Es cierto que en China hay antecedentes de una pequeña alza, pero en general los países empiezan a salir de su condición de alto número de casos por día cuando las medidas se aplican, se cumplen y se es estricto en supervisar que no hayan mensajes confusos, y por supuesto la población se sume con plena disposición.
Pero entonces, doctor, ¿fue un error intentar volver a la normalidad o es algo inevitable en medio del manejo de la pandemia?
O sea, yo creo que finalmente, si la gente entendió que eso iba a partir ahora, fue un error. Claramente fue un error. Hablar de estos temas, creo, en este minuto es confuso. De tal manera que yo digo, bueno, el pensamiento no se le puede inhibir que siga reflexionando. Es indudable. Nadie puede aplicarle una censura a una persona porque piensa. Pero en políticas públicas uno tiene que ser muy claro. Si las medidas son, enfrentemos la pandemia con confinamiento, con lavado de manos, con autocuidado, con distancia de las personas de más de un metro y medio, eso tiene que ser el eje articulador, el eje central de la comunicación de riesgos. Y eso tiene que ser desde la familia, el municipio, la atención primaria, los equipos que laboran en las empresas. Todos tenemos que hacer lo mismo, y por supuesto el periodismo en ese sentido también ha ayudado, digamos. Entonces, creo que esto es una tarea de todos, pero indudablemente que el Estado, los servicios públicos y los líderes de opinión tienen gran responsabilidad en no cometer errores, digamos.
Claro, lo otro, doctor, es despejar informaciones que o no son ciertas, o son rumores, o son especulaciones, o teorías. Y le quiero hacer una. ¿El virus tiene una, dos, tres? O sea, ¿el virus tiene varias cepas o no? Eso es lo primero. Vale decir, estamos ante un virus que tiene cepas distintas, y si los exámenes que se hacen reconocen si es que existieran varias cepas. ¿Todas las cepas?
Sí, hasta el día de hoy. Este virus, que los estudios demuestran que ha ido, por así decir, cambiando en su expresividad clínica, en su expresión clínica, porque indudablemente había sintomatología que originalmente para nosotros no era relevante, para establecer la sospecha y la confirmación diagnóstica. Por ejemplo, nosotros al principio, o en el caso de China y Europa, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, no era tan significativa desde el punto de vista de los antecedentes clínicos para el diagnóstico, la sospecha diagnóstica. Hoy día, en el caso nuestro, y nosotros lo hemos incorporado en Chile, esto tiene una mayor frecuencia, o sea, con mayor habitualidad aparecen estos síntomas o signos clínicos. El dolor de cabeza pasa a ser también relevante. O sea, lo que estamos viendo es que la expresión de este virus, desde el punto de vista de sus manifestaciones en el organismo, una vez que infecta a la persona, dan cuenta de fenómenos que hay que observar también desde el punto de vista de eventuales mutaciones, digamos, que puede ser habitualmente una modificación que se pueda dar precisamente porque la evolución que tiene desde el 3 de enero, que fue constatada la alerta en China, digamos, ¿no? Entonces en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, ha tenido una evolución respecto a la certificación de los hallazgos clínicos. Ahora se están estudiando otras manifestaciones clínicas, se están haciendo estudios si pudiera afectar también a ciertos segmentos de población infantil, pero mientras no hay una evidencia dura, efectivamente uno no puede empezar a constituir evidencia sólida respecto a lo que usted me planteaba. Claramente hay una modificación desde el punto de vista de su expresividad clínica y se están haciendo los estudios de eventuales mutaciones que este virus haya producido en su evolución desde que fue consignado y comunicado a la OMS en los primeros días de enero, digamos. Entonces, creo que es bien importante también en ese sentido darle tranquilidad a la población de que todo esto hoy día está siendo estudiado, por supuesto no en Chile, pero también en nuestro país, y tenemos una comunicación expedita respecto a cualquier modificación a través de la OMS y los centros centinelas que están haciendo un monitoreo estricto, digamos, respecto a este virus. Lo que podemos sí decir es que mayoritariamente las manifestaciones siguen siendo las mismas, por ende las recomendaciones respecto al tema de la tos, de la fiebre y los otros síntomas que ahora también se han incorporado, dolor estomacal, diarrea, son algunos hallazgos que cuando la persona concurre al centro de salud, los profesionales están haciendo la consignación y a partir de las guías referenciales que se tienen a lo largo de todo el país, en los centros públicos y privados, se procede a hacer el examen y en caso de ser contacto de una persona que fue con hallazgo positivo, con un PCR positivo o hizo la manifestación clínica y estuvo en contacto, se tiene que hacer también la pesquisa del caso. Esos son los criterios y yo creo que en nuestro país este sistema de vigilancia epidemiológica está funcionando bastante bien. Y particularmente el manejo clínico, lo que uno ha visto y hemos estado observando por la televisión, es que nuestros pacientes, incluso de mayor edad, están siendo abordados con toda la capacidad instalada de nuestros equipos de especialistas en los centros de unidades críticas.
Muchas gracias, doctor.
Bueno, un gusto saludarlo.
Igualmente.
Gracias, doctor.
Que esté muy